A continuación, un abogado le ofrecerá orientación legal. Consúltelo. Esto es Con la Ley en la Mano.
Qué gusto me da saludarle en este espacio Con la Ley en la Mano, ya prácticamente de salida de esta semana. Hoy es jueves 21 de marzo de 2024 y con el gusto de siempre todo el equipo le recibimos y esperamos, por supuesto, también serle de utilidad con el tema que en esta ocasión nuestro invitado, parte de este equipo de abogados, ha preparado para usted. Le saludamos en primera instancia aquí en esta cabina mi compañera Berenice Flores, quien estará atendiendo su comunicación en el 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. A sus órdenes también están el WhatsApp y el Telegram en el 33-22-23-27-38, con la súplica puntual de que, por favor, revise usted su mensaje antes de enviarlo, que esté clara la redacción, que sea la idea de lo que usted realmente quiere transmitir, porque en ese sentido, pues al momento de captar la esencia de cuál es la problemática, en este caso que usted pudiera llegar a tener, también será la respuesta. Mi compañero Roberto Álvarez le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y en esta ocasión tengo el gusto de saludar en esta cabina al licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Él es especialista en materia de amparo. Maestro, qué gusto verlo, ¿cómo está? Bienvenido, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mercedes, con el gusto de saludarte. Ya teníamos tiempo que no nos mirábamos y aquí estamos de nuevo.
Hace poco usted vino por acá con el licenciado Rolando Gutiérrez y estuvieron con Víctor.
Hace como 15 días más o menos.
Como 15 días. Sí, sí, y sí. Ustedes dos sí vinieron con Víctor. ¿Cuándo vienen los dos conmigo? Déjeme reclamarle.
Cuando nos invites, mi estimada Mercedes.
No, yo siempre los invito. Vénganse en bola. Dije, ah, no, con Víctor, ahí van los dos.
Ahí van, mira, los dos.
Qué solícitos los muchachos, ¿verdad? Y uno acá no.
Fíjate que fue muy dinámica la participación que tuvimos en esa ocasión. Uh-huh. Creo que fue muy retroalimentativa entre uno y otro. Creo que tocamos y vimos desde diferentes aspectos el tema y creo que eso sí nutre. Y hubo muchas llamadas del auditorio y eso es lo más importante, que ellos estén atentos,
claro,
y que se lleven la mejor opinión.
¿Se acuerda que una vez estuvimos, de hecho, tanto usted como el licenciado Gutiérrez y su servidora, pero en diálogo abierto el sábado?
El diálogo, fíjate, fue también un programa muy bonito, fue un programa donde tocamos el tema precisamente de la justicia.
Exactamente.
Y donde nos llevó precisamente a que muchos de los radioescuchas estuvieran atentos, estuvieran ellos contentos, participando, muy activos, al igual que siempre lo han estado. Y bueno, ahora sí que hay que programarlo. Hay que programarlo. Usted es la jefa, mi estimada Mercedes, y aquí nosotros somos simples soldaditos.
Ay,
cuando
sí,
nos invite, aquí estamos.
La jefa de jefas, señores.
Así es.
No, nada de eso. Claro que sí, con mucho gusto. Fue realmente una dinámica muy interesante y desde el punto de vista ciertamente legal, pero filosófico, fue muy interesante sus conceptos.
Claro, mira, definitivamente el abogado visto desde un aspecto legal tiene una apreciación del derecho, pero también desde el punto de vista filosófico, sociológico, también tenemos una visión. Vaya, en la escuela nos imparten filosofía del derecho,
claro,
deontología del derecho, nos imparten ética, jurídica, y todos esos elementos de la mano y llevarlos a la práctica, creo que nos hace de que uno sea el primero en obedecer la ley.
Efectivamente. Pues bueno, luego del reclamo sentido de mi parte, y ya la explicación todavía mejor, no se crea, ya sabe que estoy bromeando, maestro, yo le agradezco infinitamente que esté con nosotros para platicar en esta ocasión de un tema sin duda alguna importante, mire, porque es uno de esos temas, a reserva, por supuesto, de la mejor opinión del licenciado Alfonso Tadeo Cacho, es uno de esos temas que no se acaban, y es un tema tan común, tan frecuente, tan prácticamente yo le diría que lo tenemos todos los días aquí en la nariz, que lo ignoramos por completo.
Definitivamente.
Creo yo. ¿Quieres saber de qué se trata? Regresando a la pausa, le digo de qué tema se trata. Se las hacemos un poquito de emoción y volvemos entonces después del corte. Estamos ya en este espacio de Con la Ley en la Mano. Hoy nos acompaña el licenciado Alfonso Tadeo Cacho, especialista en materia de amparo. Y el tema que le digo tenemos literal todos los días enfrente de la nariz. Los juicios sucesorios testamentarios e intestamentarios. Y se lo digo así porque posiblemente usted tiene propiedades, no ha hecho testamento, o a lo mejor usted ya hizo su testamento, pero a lo mejor usted está viviendo en una casa que era de su papá, de su mamá, y que a lo mejor le dejó a usted, sabe que hay un testamento, pero ni se ha preocupado porque, pues, a ver. Pero resulta que un día usted quiere vender esa casa y le dicen, a ver, las escrituras, y esas escrituras están a nombre de su papá o de su mamá, usted no va a vender algo que no es suyo, ¿no? Ah, no, pues es que creo que sí hay un testamento y creo que me dejó la casa. Ah, bueno, pues entonces, ¿hizo el juicio sucesorio testamentario? No. Pero bueno, en realidad no dejó mi padre o mi madre los bienes a nombre de nadie, no hizo testamento. Ah, ¿e hizo el juicio sucesorio intestamentario? No. Y entonces ahí la vida se complica y son cosas que no tomamos en cuenta. Maestro.
Perfectamente, Mercedes. La verdad, el tema, muy interesante el tema, creo que deja mucho de qué hablar. Media hora es muy poco, realmente es un tema que, como bien lo comentas, está frente a nuestra cara, está en la boca de todos. Y miren, es muy sencillo. Nosotros desde que nacemos somos sujetos de derechos y obligaciones. Y cuando morimos, también somos sujetos de derechos y obligaciones. Esto es, con la muerte no concluyen esos derechos, no concluyen esas obligaciones. Y entonces ahí nace un apartado que viene en el Código Civil que se llama las sucesiones. Y las sucesiones es aquella donde se da a partir del fallecimiento de una persona y que una vez que conocen los que son familiares de ella o incluso acreedores, porque pudo haber, a lo mejor no haber tenido familiares, pero tuvo acreedores que se dieron cuenta de que ya falleció, ellos son o tienen la legitimación, tienen la participación para decir ante un juez que se abra el juicio sucesorio. Y entonces el juicio sucesorio, ya sea, como bien lo comentas, intestamentario o testamentario, son dos procedimientos que se llevan precisamente ante un juez de lo familiar. Pero me gustaría preguntar, y me pregunto a mí mismo, ¿qué es una sucesión? La sucesión es ese hecho en el cual, con la muerte de una persona, todos los bienes pasan a formar parte del patrimonio de otra persona, ¿sí? Ya sea hijos, ya sea hijas, ya sea nietos, ya sean primos, ya sean hermanos. Hay toda una regla general la cual se debe de seguir. ¿Y quiénes heredan? Pues heredan, pues primero los descendientes, ¿sí? Los hijos. ¿Pero qué sucede cuando no hay hijos? Pues entonces heredan los padres. ¿Y qué pasa cuando ya no hay hijos, ya no hay padres? Pues entonces heredan los colaterales, que vienen siendo los hermanos. ¿Pero qué pasa cuando ya no hay hermanos? Bueno, pues entonces vamos con los colaterales ya en grados, que son los tíos. Y entonces es importante tomar en cuenta la participación de alguien que técnica y jurídicamente tenga conocimiento de esta materia. ¿Para qué? Para que pueda debidamente orientar. Sabemos de juicios, Mercedes, que llevan a veces hasta 5, 10, 15, 20, 30 años y no concluyen. Y no concluyen sencillamente porque a veces nos enfrascamos en cualquier circunstancia tan pequeña en donde pues también habrá que buscar a una persona que, aparte de ser abogado, que tenga la habilidad para mediar con los hermanos, que busque la manera de solucionar y busque la manera de ver la interpretación y darle el justo cumplimiento a lo que viene, a lo que viene siendo, a lo que viene estableciéndose en el testamento, ¿sí? ¿Y qué es el testamento? Pues el testamento es ese documento en donde el testador le cede los derechos, ya sea de forma universal o ya sea a través de un legado a una persona o a un grupo de personas, porque hay que entender que también puede heredar sus derechos en testamento a una institución religiosa. A la iglesia le dono esta casa, le dono esta propiedad, le dono estos bienes, estos carros, todos estos bienes que tengo. Entonces, no solamente es a personas físicas a las cuales se le hereda, sino también se les hereda a personas jurídicas que vienen representando a veces la beneficencia ya de debidamente determinada. En este caso, te pongo el ejemplo de la propia iglesia, que puede ser la católica, la cristiana, y puede ser, vaya, aquellas instituciones que sirven precisamente y que tienen un objetivo, un cumplimiento, ¿sí? Entonces, en ese sentido, puede venir el testamento redactado, ¿sí? Y puede hacerlo ya de alguna manera delegados, ya determinado, pues esta casa para fulano, pues este carro para sutano, y estos bienes pues para mangano, ¿sí? Y entonces, cuando ya se tiene así especificado, pues muchas veces es más sencillo. ¿Por qué? Porque ya tiene un título para cada persona lo que le puede corresponder. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando no se deja testamento? Entramos al tema del juicio sucesorio intestamentario. Y el juicio sucesorio intestamentario, luego entonces, es aquel que se lleva a cabo con formalidades distintas al testamentario, pero donde se publican edictos para que las personas se enteren precisamente que esta persona ya falleció y que pueden acudir ya sea como acreedores, como interesados, precisamente al juicio, ¿sí? Pero para ello también hay unas disposiciones legales que se deben de cumplir. Por ejemplo, que tenga una relación jurídica con la persona que falleció. Esto es, que sea pariente. ¿Y en grado de qué soy pariente? Y para ello pues hay que acompañar la acta de nacimiento, donde se dé ese vínculo jurídico que diga, ah, mira, yo tengo relación jurídica, yo tengo ese interés porque tengo pues familiaridad y lo presento, pero también puede llegar el acreedor, yo también tengo interés, porque resulta que cuando falleció el señor me debía 100,000, 200,000 pesos, pero yo sé que el señor tiene de dónde pagar, entonces me formo una lista también para que de esos bienes se me pueda pagar también a mí lo que se me debe, claro. ¿Sí? Y es válido, sí, es justo, sí. Y entonces, frente a todo a ese escenario, pues como tú bien lo comentabas, a veces por desconocimiento, a veces por falta de observancia de lo que dice la ley, pues dejamos de lado el tema de que debemos dar el paso de llegar, tocar la puerta al juez y presentar ya sea uno u otro juicio. Y esto es así porque los bienes por sí mismo no pasan a formar parte del patrimonio de la otra persona, nomás por el fallecimiento de uno, no. Se tiene que cumplir una serie de disposiciones procesales, ¿sí? Y entonces, en el caso del juicio testamentario, se debe de acudir al juez para que el juez declare la validez del testamento. Oye, licenciado, que tengo un testamento donde mi papá y mi mamá me dejaron, mi abuelito me dejaron la parcela. Ah, ok, muy bien. Entonces, el siguiente paso es llevar que ese documento efectivamente lo valide el juez y que vea a ver si no hay otro testamento que ya lo haya sustituido. Y entonces el juez manda hacer una búsqueda de testamentos en el Registro Nacional de Testamentos, en el Registro Público de la Propiedad, en el Archivo de Instrumentos Públicos, en la Procuraduría Social, para efecto de que si en esas dependencias tienen conocimiento de algún testamento, ellos envíen el testamento que ellos pudieran tener, el registro de ese testamento. Y si ese testamento coincide precisamente con el que yo presenté en el juzgado, ah, bueno, pues entonces ya ahora sí decía el juez, ya ves, es el mismo testamento que yo te estoy presentando. Entonces declara que es válido dicho testamento, y entonces el juez ahí tiene que citar a una junta de herederos para que se escuche el testamento. Oye, licenciado, pero es que ya todos nosotros conocemos lo que dice el testamento, ya mi hermana, mi hermano, incluso hasta mi tío, que lo incluyeron ahí en el testamento, él ya tiene ya conocimiento de lo que dice. Entonces ya no es necesario que se haga la junta de herederos. Ah, ok, bueno, pues entonces hay que solicitarle bajo esta justificación al juez, sí, y bajo el principio del derecho de petición, al juez mismo, para efecto de que él, enterado de que ya todos tienen conocimiento, se omita dicha junta de herederos, ¿sí? Donde también Mercedes se lleva a cabo la designación de albacea, en el supuesto de que no esté en el testamento. Pero resulta que está también en el testamento la designación de albacea. Entonces, ahí mismo, en esa junta de herederos, se le puede protestar si asume o no su cargo, y se le puede tomar por justificación aquellos argumentos que ella pueda dar para llevar a cabo dicha función, porque pues a lo mejor me nombran a mí como albacea, pero yo ahorita estoy enfermo, no puedo andar yo en el juzgado, no puedo estar haciendo esas actividades, y entonces me siento cansado. Entonces yo justifico, por enfermedad no puedo llevar a cabo yo la función del albaceazgo, dáselo a otra persona de los que están aquí, ¿sí? O si yo en su momento lo manifiesto también por escrito, bueno, pues ya lo tendrá que el juez valorar, ¿sí? Si esa renuncia que yo hago al albaceazgo puede ser o no procedente para efecto, pues, de que tenga la sucesión a un representante legal. Porque resulta de que, como bien lo comentaba, no con el fallecimiento también se pierden los derechos. Resulta que en el juicio sucesorio, pues mi tío, mi papá, mi mamá, quien nos dejó el testamento, pues resulta que también tenía deudores. Y entonces yo tengo conocimiento de que mi papá le debía a fulano, sutano, y hay unos pagarés. Y entonces el albacea, es el como representante legal de la sucesión, puede llevar a cabo acciones legales en contra de los deudores. De ahí la importancia precisamente del que se tenga la designación debidamente otorgada y de forma solemne por parte del juez, porque es una función solemne, tiene que declararlo el juez, ¿sí? Para que ya con esa potestad yo vaya a los juicios donde pueda estar participando el testador, el de cuyus, y ya en su momento pues él pueda actuar en consecuencia, ¿sí? Esto es proteger lo que es la sucesión, y en esa protección de la sucesión poder representar donde sea necesario, ¿sí? Es un tema muy interesante, es un tema donde incluso el albacea puede comparecer al juicio de amparo ante la violación evidente de un derecho que vaya en contra del acervo hereditario, ¿sí? En contra de los derechos que pudiera en su momento contener en el testamento o en los derechos de la persona fallecida. Entonces, de ahí la importancia precisamente de que se den esas etapas. ¿Por qué? Porque bien lo comentabas también tú. ¿Qué sucede cuando fallezco? Dejo el testamento, pero pues nunca se validó. Nunca se llevó a cabo el juicio, nunca se dictó una sentencia de adjudicación, y por lo tanto nunca se llevó a cabo una sentencia donde se adjudicaban esos bienes a los herederos. Pues cuando yo quiera vender, me va a ser muy difícil poder hacerlo, precisamente por esa realidad, por esa omisión de que no llevé a cabo el juicio.
Es que a veces la gente sabe que le dejaron, o sea, que su familiar dejó un testamento y que inclusive él o los hermanos están, pero no hacen nada. Efectivamente, se empiezan a mover hasta que ya tienen algún tipo de necesidad. Pero ahora, aquí hay otro asunto también, si no me equivoco. El hecho de decir, no, pues ahí está el testamento, ya en algún momento nos adjudicamos la casa y ahí nos hacemos bolas. Y cuando llega ese momento, incluso después de varios años, entiendo que si quieren, inclusive, poner a nombre de los herederos una propiedad, ¿les van a cobrar una cantidad importantísima por haberse tardado tanto en poner esa casa o ese inmueble a su nombre como el testador lo había dispuesto.
Sí, efectivamente, Mercedes, tocas un tema muy importante, sí, y yo creo que este tema es trascendente en el sentido de que hay impuestos de transmisión patrimonial.
Impuesto, eso es a lo que me refiero.
Hay un impuesto de transmisión patrimonial por herencia, entonces en ese sentido, si la persona no lo hace en el momento oportuno, pues resulta que cada año ese impuesto de transmisión patrimonial se está actualizando.
Exacto.
Y entonces, pues no va a ser lo mismo en el 2000 al 2024, ¿verdad?
Claro.
Y entonces cuando me llegue a pagar el impuesto, oye, pero ¿por qué es tan alto el impuesto? Bueno, pues así lo determina la ley, no lo determina uno, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, de ahí la importancia precisamente de llevar a cabo paso por paso este tipo de circunstancias y ser diligentes, Mercedes, ser diligentes para efecto de no dejar nada suelto, ¿sí? El juicio sucesorio testamentario incluso, Mercedes, te contempla cuando hay hijos que están concebidos, que no han nacido, pero que el hecho de que fallezca el testador, el autor de la sucesión, no quiere decir que ya él quede desprotegido. Si ya está concebido en vida, sí, a él se le tiene que defender ese derecho de alimento, ¿sí? Y entonces podríamos hablar ahí de un testamento inoficioso. ¿Por qué? Porque no se tomó en cuenta los derechos del infante que ya venía en camino y que a lo mejor, por omisión, por lo que tú quieras, se le dejó en total desprotección a esa personita. Y entonces hasta ahí llega el alcance de la mano de los juicios sucesorios, ¿sí? Es uno de los juicios que tiene características de ser universales, Mercedes. Son muy pocos los juicios que son universales. ¿A qué me refiero cuando hablo de juicios universales? Pues, por ejemplo, me refiero a lo que viene siendo la suspensión de pagos, las quiebras, ¿sí?, que atraen los demás juicios precisamente para que pueda resolverse en una sola sentencia. Pues resulta que los juicios sucesorios también son igual, son atrayentes, atraen los demás asuntos para que el juez de lo familiar pueda resolver en relación a ello, ¿sí? Y bueno, hay algo muy interesante ahí, mi estimada Mercedes, que se da precisamente en esa lealtad que tiene el autor de una herencia cuando, por el hecho de haber recibido ese trato digno por los suyos, pues muchas veces recompensa, ¿sí? Y en esa lealtad, pues deja herederos que le han cuidado, que le han protegido. Nos tocó un asunto en una ocasión, Mercedes, ahí en el despacho, donde, sin decir nombres ni nada, pero me gusta platicarlo, pues, porque es un tema donde hay un desinterés por parte de una persona que estuvo ayudando a una ancianita durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo la estuvo ayudando, él ya miraba la necesidad que esta persona tenía y ella creía, pues, que no tenía nada. Cuando fallece, la deja como única y universal heredera y le dejó 20, 30 propiedades.
¡Ah, caray!
Y son cuestiones que yo digo por agradecimiento,
claro.
¿Sí? Por gratitud.
Dicen que la realidad supera la ficción,
sí,
¿no? Porque
sí.
Ese tipo de historias.
Dice, y lo ves porque tú llevas el juicio.
Claro.
¿Sí? Tú lo llevas. Y dices, mira, o sea, cómo la gratitud de una persona uh-huh. es tan grande que dice, te lo dejo todo, porque me atendiste los últimos 15 años de mi vida, los últimos 10 años de mi vida, ¿sí? Pero también se da el caso de que ha habido papás que de pronto han movido a la ingratitud. Los hijos, por ser ingratos, los remueven del testamento.
Así
y entonces
es.
Te dicen, oiga, licenciado, pero es que en el testamento aparecía yo, sí, pero resulta que ya apareció otro testamento acá, y en el otro testamento ya no apareces tú, mi estimado.
El más reciente dice que usted quedó borrado. Gracias por participar.
Es como la ley, es la ley vigente, abroga la ley antigua, ¿sí? Entonces eso es muy interesante. Es un tema que, sin duda alguna, es de los más bonitos, el juicio sucesorio. Creo que es un juicio que te permite ver precisamente la bondad de las personas, ¿sí? Porque cuando sabes que los bienes no te los vas a llevar, dejas todo en regla. Y eso es algo que todos deberíamos hacer. ir con el notario y que el notario nos haga un testamento, pero después de ello ir con el abogado para llevar el juicio y que las cosas queden en regla, ya una vez que haya fallecido el autor del testamento de la herencia, ¿sí?
Exactamente. Bueno, pues hay participación. Tenemos que hacer una pausa. Antes de ello, les recuerdo los teléfonos 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Son las líneas fijas, el WhatsApp y el Telegram. Usted nos puede escribir en el 33-22-23-27-38. Ya volvemos. Regresamos a Con la Ley en la Mano. Pues no sé si vamos con las preguntas ya de nuestra audiencia.
Adelante, por favor, adelante.
Nada más rápidamente, hay otra cosa que también sucede en ese tipo. Pues, recuerdo que estábamos hablando con el licenciado Alfonso Tadeo Cacho sobre el juicio sucesorio, testamentario e intestamentario, que muchas personas creen que su familiar al morir no dejó testamento. No, hay muchas personas, porque nunca dijo nada. Nunca comunicó nada, entonces todo el mundo así como, pues, no, pues creo que la casa está a su nombre, y el carrito, y el localito, y pero pues y a veces la gente dice, no, pues quién sabe, ¿no? O sea, nosotros hay que seguir en la casa, y a lo mejor hay que seguir pues no sé, utilizando el localito en el que vendemos, qué sé yo, y luego ya la gente también se desentiende de eso, y ándate tú que sí había un testamento.
Hay algo muy interesante en los juicios sucesorios intestamentarios, que dentro del procedimiento el juez manda solicitar la búsqueda de testamento, ¿sí?
Pero ahí es donde uno tiene que entrar y hacerlo, porque...
Claro.
Pero esa es la parte que le digo que la gente no hace.
Sí, eso que tocas es un tema muy interesante y muy importante, porque sin lugar a dudas, para poder conocer lo que hay, tienes que promover el juicio, tienes que hacer la denuncia intestamentaria. Y la denuncia, no me refiero a que tenga que ir uno a la fiscalía, no, así lo dice la ley. Una denuncia intestamentaria es darle al conocimiento al juez para que el juez sepa que determinada persona ya falleció, ¿sí? Y que esta persona, que pudo haber tenido derechos y obligaciones, pues tiene a un grupo de sucesores, un grupo de personas que le van a heredar. Y entonces este grupo de personas son los legitimados, son los que están autorizados para promoverle al juez para que se haga una búsqueda de testamento, pero también una búsqueda de bienes. Resulta que yo nunca dije que tenía bienes. ¿Por qué? Por X o Y, nunca dije. Pero cuando se hace la búsqueda de bienes, aparecen bienes que no se conocían.
Exacto.
Y entonces, oye, pero que esta casa, pues sí, pero yo creí que ya la había vendido, y como nunca ya me dijo, yo nomás miraba que se salía, pues era para ir a cobrar la renta, Mercedes, de esa casa.
Claro.
Sí, y venía con su dinerito, pero nunca dijo que esa casa, pues todavía seguía de propiedad, todavía seguía en propiedad de ellos, y entonces, al momento de hacer los inventarios, pues resulta que en algunas ocasiones han salido más bienes por inventariar, y entonces eso se le llama inventarios complementarios, y se tienen que hacer. ¿Para qué? Para que el acervo hereditario crezca, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, Mercedes, para aquellas personas a las cuales no se les llama a juicio? Porque sucede. Oye, llevaron a cabo a juicio el juicio sucesorio intestamentario mis hermanos, pero no me hablaron. No me hablaron, y yo regreso y ya veo que todo está a nombre de ellos y a mí me dejaron fuera. Pues la ley dice que él tiene el derecho de petición de herencia y se lo puede reclamar al último, al que fungió como albacea. Y entonces el albacea tiene obligación de su cargo hasta por 10 años. Y entonces, en virtud de esa acción de petición de herencia, él puede reclamar precisamente ese derecho, el cual no lo involucraron a él.
Perfecto, maestro. Pues vamos con la participación de nuestra audiencia. Carlos Martínez dice, mis papás nos heredaron a mis hermanos y a mí. Hicieron un juicio y solamente salió una escritura para todas las propiedades. ¿Es correcto que salga una sola escritura para todas las propiedades y herederos?
Sí, por lo regular, cuando sale una sola escritura en donde se enumeran varias propiedades, es porque él heredó o adquirió la propiedad de la misma manera como ustedes van a adquirir. Esto es a través de un juicio sucesorio. En un juicio sucesorio solamente aparece el listado de todos aquellos bienes que se enumeraron en el inventario y avalúo. Entonces es válido.
Hola, mi suegra murió hace 4 años. Dejó una casa en testamento a mi esposo. No hemos hecho el juicio. ¿Hay plazo? ¿Por dónde se empieza? ¿Cuál es el primer paso?
Ahí el primer paso es incentivar a su esposo a que lleve a cabo la denuncia testamentaria ante un juez de lo familiar para efecto de que el juez declare válido dicho testamento. Una vez que declare válido dicho testamento, si su esposo es único y universal heredero, que se le adjudique a él, previo a todos los trámites que se deben de llevar a cabo en el juicio.
Oiga, y dígale que le corra, porque si no, el impuesto que va a pagar sí, de esa
hay un impuesto, hay un impuesto de transmisión patrimonial, uh-huh. El cual pues usted no debe dejar de lado. Hay que estar atento porque el no hacerlo, el omitirlo, pues únicamente le va a grabar en cuestión de gastos, ¿sí?
Nos dicen también por aquí, Esther Jiménez, mi mamá acaba de fallecer hace 1 mes. Hay 2 albaceas, un hermano y hermana, y mi hermano no quiere hacer el juicio sucesorio, y los otros hermanos sí queremos el juicio sucesorio. ¿Qué se hace?
Basta con que un albacea promueva, ¿sí? Si el testamento está hecho para que los 2 albaceas concurran de manera mancomunada, bueno, pues ya se justificará el juez porque el otro albacea no está participando, pero si hay una mayoría, indudablemente que se tiene que llevar a cabo la apertura de dicho testamento para que el juez lo declare válido y se haga la designación de albacea y la declaratoria de herederos.
José Suárez, saludos. Petición a Rolando Gutiérrez Widman a que dé una plática de cómo escoger un albacea entre amigos y familiares. Bueno, nos quedamos con su sugerencia, claro que sí. Buenas tardes, disculpe, a mi hermano le querían vender una casa que estaba intestada al 50%. El vendedor decía que no pasaba nada y quería llevarlo con un notario que al parecer estaba dispuesto a hacer la escritura a pesar del intestado. Finalmente no la compró. ¿Qué riesgo real hubiera corrido si hubiera hecho esa transacción así? Gracias. Pues, le pregunta Rosa.
Pues, mire, mi estimada Rosa, primero de cuentas se decía que al no estar una sentencia de adjudicación, entonces la persona que le estaba vendiendo, pues definitivamente todavía no contaba con la legitimación para podérsele reconocer como propietario, de manera que una persona que no es propietaria no puede vender algo que no le pertenece. Ahí debió de haberse llevado a cabo el juicio sucesorio y en razón de ello, pues ahora sí, llevar a cabo el juicio. Incluso en el mismo juicio sucesorio se pudo haber hecho la cesión de derechos hereditarios y bueno, ahí se hubiera evitado el que se llevara a cabo una adjudicación de forma directa a los herederos y ahí usted pudo haber ingresado. Pero definitivamente era muy riesgoso que usted llevase a cabo ese trámite de compraventa de esa manera.
Nos dicen, una pregunta, al otro lado de mi casa está una casa sola desde hace 20 años. Los dueños son mis compadres y se está cayendo. Ya se habían metido personas de la calle y yo lo saqué o corrí. Yo lo estoy limpiando de la maleza. ¿Qué me recomienda? No se ha presentado ningún familiar a ver cómo.
Hay un interdicto que se llama interdicto de obra peligrosa. Esto es, cuando hay una obra que se cree que se pueda derrumbar, que pueda perjudicar al vecino, pues usted está legitimado para solicitarle a un juez que intervenga para efecto de que ordene de manera forzosa a que los propietarios hagan algo y que pues no lleve a cabo un perjuicio en el caso de que se llegue a caer la propiedad y que ello llegue a afectar la suya.
¿Y si son sus compadres, por qué no habla con ellos también?
Yo creo que la mejor solución, a través del diálogo, de la comunicación, poder encontrar un punto en común. Recuerden que la palabra comunicación parte del verbo común, ¿sí? De la palabra común. Entonces, el ser común te permite expresar tus ideas. Es algo en común que puedes tú expresar, ¿sí? Entonces, comuníquele a su compadre esa necesidad que usted tiene y verá que podría en su momento encontrar una solución.
Hace un año se hizo en el consulado de Estados Unidos carta para poder vender casa a la albacea, misma que no se pudo en su momento, pero ahora pronto se va a vender. ¿Se ocupará actualizar la carta a poder en el consulado? Joaquín Ávila, saludos cordiales.
Bueno, recuerden ustedes que aquí en Jalisco el poder dura 5 años. Habrá que ver bajo qué circunstancias se llevó a cabo dicho poder ante el consulado y si dicho poder tiene una vigencia. Ahí debe de establecer, hay que revisarlo nada más.
Margarita Jiménez, licenciado, en un juicio sucesorio testamentario, ¿cuánto es lo justo del porcentaje que cobra el abogado?
Bueno, ahí hay que partir del arancel del abogado. Hay un arancel que está debidamente definido, habrá que analizarlo, pero también la misma ley permite que en caso de acuerdo entre las partes, abogado y cliente, se puede definir un honorario en particular. Por lo regular, en algunos casos hay compañeros que cobran un porcentaje, hay otros que cobran una cantidad determinada. Yo le diría, fíjese una cantidad determinada y en base a ello, ya con la seguridad, con su contrato cuota litis o de prestación de servicios, ya usted ya tiene definido de que no le van a modificar ese cobro del juicio con posterioridad.
Catalina, ¿qué pasa si en 23 años de un juicio de intestado no se llegó a un acuerdo de la repartición entre las partes? ¿Todavía está vigente el juicio de intestado?
Indudablemente son de aquellos juicios que no tienen caducidad.
Anónimo, felicidades al invitado por el excelente tema. Mi duda es la siguiente, ¿qué pasa si fallece la persona y deja un testamento, pero este nunca se abre por no tener conocimiento de la existencia de dicho documento ni de las leyes? Hasta 25 años después, se lee en casa, pero tampoco se ha procedido. En este caso, ¿qué procede y quién debe abrirlo? La esposa aún vive, es heredera así como los hijos.
Bueno, aquí es muy interesante decirle, como ya lo comentamos ahorita a lo largo del tema, sí, que deben de acudir ante el juez y cualquier persona que esté dentro del testamento está legitimado para llevar a cabo la denuncia testamentaria, ¿sí?
Mari Lara, licenciado, ¿qué procede después de que me divorcié? Porque nos casamos por bienes mancomunados. ¿Se hace alguna escritura o qué tengo que hacer? Tenemos una casa.
Bueno, ahí si se divorciaron y nunca liquidaron la sociedad legal, lo recomendable es acercarse a un notario, ¿sí? Y si están de acuerdo ambos, pues ahí mismo llevar a cabo la liquidación de dicha sociedad legal, ¿sí? En caso de que se pueda, si no se puede llevar a cabo la sociedad legal, bueno, ponerse de acuerdo y hacer la venta de dicho bien para que se reparta el 50-50% de dicha propiedad.
Mari, mi mamá falleció, hizo testamento, dejó a un hermano todo, pero ella dijo que él era su sobrino y que ella no tenía más hijos. Él no ha arreglado el juicio sucesorio hace 16 años de esto. ¿Qué se puede hacer?
Reitero, ahí lo más importante es que ustedes actúen frente a un juez y que sea el juez el que en su momento resuelva sobre la validez o no del testamento. Recuerden que la validez depende mucho de la búsqueda de otros testamentos para efecto de poderlo declarar como válido, porque puede haber que sustituya otro testamento nuevo que no se conocía y que con posterioridad se pudo haber dictado por el testador. Entonces, de ahí la importancia de que se revise.
Vamos a hacer una pausa, Robert. Sí, ok, y volvemos porque hay mucha comunicación aún. Más participación de nuestra audiencia para el licenciado Alfonso Tadeo Cacho. Hola, buena tarde, anónimo. Tengo dudas. En el caso de un juicio sucesorio testamentario por parte de mi padre ya difunto, él dejó su 50% a sus 4 hijos. Si llega a fallecer mi madre y la casa donde vive, esos 50% es de ella, pero ya hizo su testamento igual, para los 4 hijos. 2 hermanos solteros viven con ella. Si ella fallece y si ellos no se quieren salir de la casa, en caso de que se quiera vender la casa, ¿qué se puede hacer?
Bueno, aquí el diálogo es lo más importante. El diálogo es lo que va a permitir llegar a acuerdos a ustedes. Si la mamá ya tiene un testamento y y ella ya dispuso a través de ese testamento el 50% que ella tiene como bienes de la sociedad legal, pues aquí lo que tienen que hacer es el juicio sucesorio testamentario o un testamentario del papá, para efecto de que ya quede ese 50% adjudicado a los herederos. Porque recuerden que no pueden ustedes llevar a cabo el desalojo de una persona si antes no está debidamente declarado por un juez los derechos que les pudiera corresponder a cada uno de ustedes.
Otilia García, mi esposo se divorció y no separó bienes. Yo no firmé ningún documento. Él me da 300 pesos por semana. Yo estoy enferma de diabetes e hipertensión y rento una casa y no me da nada. Y quiere vender la casa en donde vivo y ¿qué? Y me da 500 mil pesos. ¿Qué puedo hacer? Nos casamos por bienes mancomunados.
Bueno, aquí habrá que ver que sea justo precisamente el valor del bien inmueble, el cual es motivo de liquidación de conyugal. Entonces, en ese sentido, yo le recomendaría que vea con algún perito evaluador para que este perito evaluador determine si efectivamente el valor del inmueble es de 1,000,000 pesos. Y si es así, que sea correcto lo que a usted le están ofreciendo como la mitad, como su 50%.
Soy Rubén Preciado. Si a una persona le deben y fallece el deudor, ¿se podrá cobrar a los herederos? ¿Es obligación del notario público notificar a los herederos cuando estos ni enterados estaban?
Bueno, habría, como lo comenté, el hecho de que yo fallezca, no con ello se terminan mis derechos y obligaciones. En el caso particular, si yo debo y fallezco, mis herederos tienen obligación de pagar solamente de aquellos bienes de la sucesión la cual pertenezcan al autor de la herencia. ¿Por qué? Porque también, si no dejo nada, pues entonces no pueden ir más allá que lo que la ley les permite. Esto es, no se subroga ese derecho o esa obligación a los hijos. Esto es, si los hijos son los que tienen dinero y la persona que falleció no tenía, pues obviamente usted no va a poder cobrarles a ellos. ¿Por qué? Porque sus bienes son de ellos. Pero si lo que usted quiere hacer va por los bienes de esta persona, bueno, pues ahí sí usted puede reclamarles que le paguen respecto de lo que él haya dejado en herencia, ¿sí?, en vida.
Falleció mi madre y mi padre era el heredero universal, y a la muerte de mi padre heredábamos los hijos y quedaba algo. Se inició el juicio sucesorio, pero mi padre murió antes de que terminara el juicio sucesorio. ¿Qué procede a hacer? Ya pasó 2 años de la muerte de mi padre. Hay 2 albaceas y piensan diferente, y los hermanos ya se adjudicaron casas. Mario Sánchez.
Aquí es muy importante, cuando se abre un juicio sucesorio y fallece uno de los interesados, se tiene que interrumpir forzosamente el juicio y se tiene que acompañar el acta para efecto de que permanezca suspendido dicho juicio hasta en tanto no se abra el otro donde se nombre albacea. Entonces tiene que abrir otro juicio a nombre de su papá que ya falleció y que estaba él de manera activa en el juicio de su señora madre. Ya una vez que haya albacea en el juicio de su papá, entonces hay que solicitar la acumulación de ambos juicios para que una vez acumulados, pues entonces ahora sí, estando en uno solo, se pueda resolver por parte del juez dictando una sentencia en común.
Preguntarle al licenciado, quiero demandar a la dirección de catastro, pues sin previo aviso o notificación, se dio a mi colindante una rectificación de superficie a ciegas, pasando por alto mi título, mis planos cartográficos y mis pagos de impuestos predial, dejándome físicamente con 186 metros, cuando en mi título son 205, invalidando de esta manera el artículo 330 del Código Civil, poniendo en duda la honorabilidad de esa institución. Y no hay más de que son ineptos o son corruptos. Saludos, José Reynoso. Y añade, lo peor del caso, que al reclamarles ofrecen pagarme los impuestos de lo despojado desde hace 20 años.
Señor Jesús Reynoso, aquí es muy importante comentarle que si esto es reciente, usted puede hacer uso del amparo. Esto es, si todavía está dentro de los 15 días en que se llevó a cabo la notificación de esa resolución, el hecho de que le estén afectando su propiedad sin que usted haya sido oído y defendido, le da todas las garantías para poderle pedirle a un juez federal rectifique y ordene a través de una sentencia de amparo al director del catastro municipal.
Existe un testamento de un inmueble. Mis padres heredan en vida con reserva del fruto vitalicio, usufructo. El papá ya fallecido y la mamá cede sus derechos del 50%. Todo está ante notario público. La propiedad es de 200 metros cuadrados, existiendo en la escritura original 440 metros cuadrados. El papá dio la mitad a un hermano, el 50%, o sea, la mitad, ante el registro público de la propiedad y de la dirección de catastro del municipio de Guadalajara. Están los 440 metros cuadrados. De 240 metros, se dividieron en dos fracciones, donde no existe subdivisión ni escrituras de las fracciones descritas. Legalmente, ¿qué procede? El juicio a perpetua. Gracias, Fernando Barbosa Ramírez.
Fernando, aquí el tema de tu asunto está muy interesante. Yo creo que lo correcto sería atender tu juicio, tu asunto más bien, atender tu asunto de manera personalizada, para poder estudiarlo y hacerte un dictamen legal y poder decirte con precisión cuál es el siguiente paso a seguir y no equivocarnos únicamente por opinar.
¿Qué pasa si no dejo testamento y solo un beneficiario? A un hijo, es poco dinero, y que les reparta a los hermanos por su atención. Gracias, Rosa.
Mire, Rosa, si usted no tiene, los bienes que tiene no son materia de un juicio sucesorio, y usted tiene en un banco a lo mejor determinada cantidad de dinero, al beneficiario, pídale, pues, a través de un testamento que se puede llevar incluso también ante el registro público de la propiedad y del comercio, donde con puño y letra usted puede redactarlo y presentarlo y registrarlo. Con eso es suficiente para que usted nomás pague el derecho, el impuesto que se cobra en el registro público de la propiedad y lleve a cabo el registro de ese documento que usted va a elaborar con puño y letra, un testamento hológrafo.
Consulta, si nuestros padres estaban casados por sociedad conyugal e hicieron testamentos por los mismos bienes con los mismos beneficiarios, ya murió uno, ¿los testamentos se abren hasta que también muera el segundo?
No. Ya una vez falleciendo el primero, usted tiene que abrir el juicio sucesorio testamentario respecto de ese bien inmueble, ¿sí? Ya que de lo contrario, falleciendo también su otro progenitor, pues entonces estaría llevando a cabo el juicio sucesorio testamentario acumulado. Entonces, lo correcto sería que fuera abriendo conforme va pasando los hechos.
Mi padre falleció hace un año, no dejó testamento, mi madre aún vive, estuvieron casados por sociedad conyugal. ¿Se debe hacer juicio testamentario en favor de mi madre y así ella realizar testamento en favor de quien ella disponga? Enrique Ramos.
Enrique, aquí es muy importante, es una muy buena pregunta, ¿sí? Tu mamá, por el solo hecho de haber estado casado bajo ese régimen con tu papá, a ella le corresponde el 50% de gananciales. El otro 50% pues es el que es motivo de la sucesión intestamentaria, ¿sí? De tu señor padre. Entonces tu mamá definitivamente tiene que llevar a cabo el juicio sucesorio en compañía de cada uno de ustedes para efecto de que ese 50% se formalice ante el juez de lo familiar y posteriormente se levante a cabo o se lleve a cabo la protocolización en escritura pública ante un notario. Y ahora sí, ahí en esa escritura pública tu mamá poder dejar beneficiarios respecto del 50% que les corresponde y con ellos te estarías evitando volver a llevar a cabo el juicio sucesorio. Ojo, con eso te estarías ahorrando los gastos del juicio sucesorio que puedas realizar con posterioridad. Eso te permite planear. Entonces yo te invito a que hagas eso, lo que te estoy comentando, para que te puedas ahorrar unos pesos, unas monedas, ¿sí?
Mari, ¿en dónde se investiga un testamento que fue cambiado aprovechando que la persona estaba enferma? Porque vi que mis hermanos cambiaron el acta de matrimonio y no sé si se puede hacer algo.
Aquí definitivamente, para efecto de que te entreguen el testamento a ti, si tú no lo tienes, tienes que llevar a cabo el juicio sucesorio intestamentario y el juez será el que requerirá tanto al registro público, al archivo de general de testamentos, al archivo de instrumentos públicos, para ver si dentro de sus archivos pudiera existir algún testamento o algún antecedente de algún otro testamento, ¿sí?
Les expongo el caso de nuestra familia. Mis padres hicieron testamento. Ella murió el 2017 y el 2020 quisimos arreglar, pero un pseudo abogado solo nos robó el anticipo, que fue de 25 mil pesos. Otro abogado dice que no se puede arreglar ya que tenemos un hermano desaparecido y el hijo menor tiene 14 años y tiene que cumplir 16 para que pueda firmar. Aumentará mucho el impuesto que mencionan. Saludos, Alberto Vega. Y dice que este abogado se llama Alejandro Torres Reyes. Él es astuto ladrón. Bueno, una respuesta rápida.
Ojo, ojo. Ahí el hecho de que esté desaparecido uno de tus hermanos no impide que lleven a cabo el juicio sucesorio. Acuérdense que la ley, el Código Civil, habla también de presunción de ausencia y también habla de desaparición forzada, lo cual también te lleva a lo que viene siendo la declaración o presunción de muerte. Entonces, hay que llevar a cabo el trámite de jurisdicción voluntaria para efecto de que tú puedas continuar con ese trámite.
Alfonso Tadeo Cacho, licenciado, muchas gracias. Para quienes estén interesados, ahora les paso el teléfono en lo corto. Gracias.